Me alegra estar aquí con mi familia de la iglesia y estar con los que aman al Señor y aman su palabra. Y quiero demostrarle los que enseñé. Así que vamos a Mateo capítulo 12, vamos a comenzar ahí y luego vamos a regresar. Pero Mateo 12 y versículo 1, y quiero orar por nosotros. Nuestro Padre, venimos ahora. El sonido glorioso de las páginas de nuestras Biblias, mientras esperamos lo que tienes para nosotros en tu palabra. Como Dios le dijo a Israel a través de Moisés, no es una palabra, no es solamente una palabra, es tu vida. Así que tenemos las palabras de la vida y oro que revivan nuestros corazones, fortalezcan nuestros cuerpos para servirte, que nos dé mentes que te comprenden y te conocen para poder ser los que lentamente somos transformados a la imagen de Cristo, obedientes a nuestro Salvador, nuestro Maestro y nuestro Salvador, quien es Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Mateo 12, versículo 1. Vamos a leer al versículo 15. Por aquel tiempo Jesús pasó entre los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron, «Miren, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les contestó, «¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día del reposo y están sin culpa? Pues les digo, algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo». Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y allí estaba un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusar a Jesús le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él le respondió, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si esta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces Jesús dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podrían destruir. Pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos lo siguieron, y lo sanó a todos. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 12, como nuestro texto primario esta mañana. Pero aquí está el plan. Primero vamos a ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y vamos a estar ahí en unos minutos. La siguiente parte del plan, les voy a dar un contexto histórico y después vamos a pasar sobre pasajes del Antiguo Testamento para dar contexto teológico. Y luego vamos a regresar a Mateo y lo vamos a poder entender un poco más. Mientras tienen la Biblia abierta en Génesis 2, quiero darle un contexto histórico. En algo que parece no ser relacionado a esto, pero lo vamos a unir juntos. Era una mantra muy conocida en el mundo evangélico que nadie cuestionaba realmente. Hasta hoy en día casi nadie lo cuestiona. Es el dicho, acepta a Jesús como tu Salvador. Y si lo aceptas como Salvador, entonces eres salvo. Y en este ámbito, todos los cristianos están divididos entre dos grupos y todos aceptaban estos dos grupos como normal. El primer grupo eran los cristianos carnales, así llamados, cuyas vidas no habían cambiado como resultado de su fe, pero como habían aceptado a Jesús como su Salvador, entonces tenían la seguridad de su salvación. Y el otro grupo, el grupo más pequeño, que se llamaban los discípulos, estos son los que, como dice el dicho, estaban ardientes por el Señor, que buscaban el señorío del Señor en sus vidas. Estos eran los cristianos, los supercristianos, los que hacían cosas inusuales como maridos amen a sus mujeres y las mujeres estén sometidas a sus propios maridos y cosas radicales como dar al ministerio del Evangelio. Y algunos se sometían sus vidas al ministerio del Evangelio como predicación de la palabra. Y los cristianos carnales oraban por los cristianos carnales y amados por los discípulos. Y eventualmente esperaban que los cristianos carnales tomaban el próximo paso de tomar a Jesús su Salvador y hacer a Jesús su Señor, su amo y guardián de sus vidas. Esto es normal casi en todo el cristianismo aún hoy en día. Pero esto nos trajo a una creencia fácil que afirmaba que una profesión de fe es suficiente para la salvación, que arrepentirse, que significa apartarse de un estilo de vida pecaminoso y seguir a Cristo en obediencia, que el arrepentimiento es una obra y la salvación basada en las obras es incorrecta y por lo tanto una expresión ilegítima del Evangelio. Esto tuvo consecuencias de la iglesia y cómo los miembros trataban el pecado de la vida de los demás. Porque se supone que una persona que hizo una profesión de Cristo o oró una oración, por definición, debe de ser un cristiano. Aunque esa persona continúe su vida de borrachera, negándose a reconocer el pecado, separándose de la iglesia, creyentes genuinos trataban como esta persona, como si era salvo. Un dicho popular era, ámalo hasta que se arrepiente. Que si solamente amas a este creyente profesante y tratas de razonar con él, porque por supuesto es cristiano, porque hizo esa profesión hace 35 años, entonces sí cambiará. Comenzará a comportarte como cristiano. Y eventualmente, si Dios quiere, hará a Cristo no solamente su Salvador, pero su Señor. Y en el evangelicalismo americano esto era normal, esto era rutina. Iglesias completas fueron crecidas en esa filosofía. Y los pastores daban por hecho que la mayoría de los miembros en su iglesia iban a estar viviendo vidas comprometidas o inconsistentes. Y por lo menos había unos pocos, un 20% de los miembros de la iglesia que ayudaban a la miembra a realizar la obra del ministerio, porque ellos eran los discípulos. Esto era solamente otra versión de un antiguo sistema de creencias de una segunda obra en la vida de los cristianos. Algunos campamentos lo llamaban una segunda obra de gracia. Otros más carismáticos llamaban el bautismo del Espíritu Santo, que es incorrecto porque 1 Corintios 12:13 dice que todos los creyentes han sido bautizados en el Espíritu y formando parte del cuerpo del Cristo. Se trataba de una versión menos definida de los movimientos de santidad. Esto era un movimiento donde la persona era salvada en algún punto y después eran santificados en otro punto. Una segunda obra de gracia. Y dependiendo del sistema de creencias en la que estabas, te hacía muy obediente al Señor, algunas veces hasta creyendo que podías ser impecable. Pero ¿qué pasa cuando los demás pecan alrededor de ti? No puedes decir nada. Era un desastre espiritual, porque para los que no habían hecho Jesús su Señor, ellos podían continuar en cualquier pecado y vidas mundanos con seguridad de la salvación, y para los que sí han hecho a Jesús su Señor, ahora tienen orgullo y arrogancia. Y seguramente nunca pueden hablar de la lucha contra el pecado. Irónicamente, esto creó una falsa sensación de seguridad por miles de personas. Y por supuesto, la disciplina eclesiástica dejó de practicarse. Solo era consejería. La confrontación solo se producía cuando afectaba demasiadamente a la iglesia. El pastor debería de brindar consejería interminable y servicios psicológicos de profesionales y la mentira de la llamada consejería cristiana, que no era más que pegar algunos versículos bíblicos a psicología secular, ahora los problemas se deberían de curar con el psicólogo. Esta cultura de cristianos carnales y los discípulos, los que habían hecho a Jesús su Salvador, pero no su Señor, y luego los que habían hecho a Jesús su Señor, los discípulos, esto era normal y era aceptado. Pero si han crecido en esta iglesia espiritualmente o en una iglesia similar a esta, ustedes son los diferentes. Casi el resto del evangelicalismo cree lo que acabo de describir. Esto fue lo que fue llamado el debate sobre la salvación bajo el señorío de Cristo. Pero entre algunos líderes religiosos en los círculos académicos, el debate estaba en marcha. Y quizás dicen, no me importa lo que pasa en los seminarios, pero sí les debe de importar lo que pasa en los seminarios, porque los miles de pastores que son entrenados en los seminarios traen esas creencias a la iglesia local. Así que lo que pasa en la seminaria, en los seminarios, llega a la iglesia. En el 1986, Dr. Livingston Blofeld publicó un artículo en la publicación insignia del Seminario Teológico de Dallas, y que es firmemente contra la salvación bajo el señorío. Y su artículo de la revista Biblioteca Sagrada se llamaba el artículo "Enseña la Biblia la salvación bajo el señorío". Y la conclusión de Blofeld: reconocer el señorío de Jesucristo en la propia vida es una obra humana y por lo tanto no puede considerarse parte del acto de la salvación. La declaración de Pablo en Romanos 10:9, que si confiesas en tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Este era un reconocimiento general del señorío de Jesús, pero no específicamente en mi vida. En el 93, el cristiano psicólogo Dr. Frank Minnith escribió un artículo para el jornal del Grace Evangelical Society. No sé por qué reciben información sobre el evangelio de los psicólogos, pero escribió un artículo que se llama "Los efectos psicológicos de la salvación bajo el señorío". Él afirmaba que la salvación por señorío causaba tensión psicológica y era una gran causa de depresión. Afirmaba que la salvación por señorío estaba pidiendo a los incrédulos hacer un compromiso que no podían cumplir. En el 91, Dr. Paul Holloway escribió un artículo llamado "Un retorno a Roma, la doctrina de la fe en la salvación". Y Holloway afirmaba que la salvación por el señorío es un regreso al catolicismo y salvación por las obras. El Dr. Charles Bing, en el 99, "¿Por qué la fe en el señorío no alcanza para la salvación?". Y puedo continuar con una lista grande de las cosas que pasaron en los círculos académicos que entraron a la iglesia en todo el mundo. La afirmación hecha por innumerables teólogos y pastores con respecto del tema del arrepentimiento es que el arrepentimiento, según la definición técnica de la palabra griega metanoeo, es un cambio de opinión. Pero ellos dicen eso es cambio de opinión, no es cambio de comportamiento ni de acción. Que la persona que se ha arrepentido ha decidido teóricamente que el pecado es malo, pero tiene la opción de continuar en el pecado. En otras palabras, un borracho puede decidir que ser borracho es malo, pero no hacer ningún esfuerzo para luchar contra la embriaguez. ¿Por qué este repentino ataque en la idea de un cristiano genuino que muestra el fruto de la obediencia? ¿Por qué en este tiempo, en los 80s, en los 90s, por qué era tan importante a decir que puedes tener a Cristo como tu Salvador, pero no como tu Señor, y aún eres cristiano? ¿Por qué este ataque? De vez en cuando, alguien hace algo que no sabían que iban a tener consecuencias. Y en el 1998, John MacArthur hizo esto. Escribió un libro, según de su estudio del Evangelio de Mateo, y lo llamó el Evangelio según Jesús. Y negó este sistema basado en el estudio de Mateo y cómo Jesús definió al Evangelio y cómo Jesús definió a la persona verdaderamente salvada. Y el debate ahora salió al miembro común de la iglesia. Y el tono subyacente del campo de la salvación antiseñoría es de que comprometerse a obedecer a Cristo como Señor es opresivo, es imposible, es un acto de tiranía por parte de Dios. Pero la fe salvadora inevitablemente da fruto de piedad y de obediencia a Cristo como Señor. Arrepentirse es mucho más de cambiar opinión, es un cambio de corazón, es un cambio en la vida. Y es muy interesante para mí, no he encontrado a ninguna persona que niega que Jesús predicaba el Evangelio de una vida transformada, pero ahora tenemos un problema. En veces ha sido definido que Jesús predicaba el Evangelio del reino mientras los apóstoles predicaban el Evangelio de la gracia. Y hay una distinción que es hecha, que Jesús estaba predicando a un grupo específico antes de la cruz que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿predicó Jesús el Evangelio? Porque ellos dicen que no. Hebreos 2, 1 a 4, por tanto debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después fue anunciada primeramente por el medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Jesús predicó el Evangelio. Pablo escribió esto en Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario a la que hemos anunciado, que sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Y las disputas alrededor del señorío de Cristo han sido disfrazadas en lenguaje teológico, técnico. Pero el hecho es que ningún hombre puede ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, sin reconocer su señorío. Ningún hombre, ninguna mujer puede ser un creyente genuino en el Señor, reconociendo a Cristo como Salvador y negar su dominio y poder total sobre su vida. No somos salvados por las obras, sino que las obras demuestran la realidad de la fe que las produjo. No sé qué hacen con Santiago 2:17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Qué acaba de decir Santiago? Acaba de decir que hasta los demonios creen lo que dicen que creen ellos. Dicen la fe sin obras es muerta. Yo demostraré mi fe a través de mis obras. Y la fe sin las obras es estéril. Y dice, si no crees esto, eres un necio, un hombre vano. Este último fin de semana fui a un grupo de hombres en Los Ángeles. Y uno me preguntó sobre el señorío de la salvación del señorío y me preguntó que si era legalismo. Y solo le cité, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y entonces entendió. Juan 14, 23 y 24, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él. Y haremos con él el morada y con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra de ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Quería darles ese contexto histórico porque estamos continuando nuestra serie Cómo evitar la ira de Dios, y quiero afirmar que deben de reconocer a Cristo como su Señor. no solamente un reconocimiento general, sí, Jesús es el Señor. Él tiene control del universo, de esto, de esa otra cosa. No, Cristo es mi Señor. No es una palabra que usamos con frecuencia, pero es Maestro, el que está encargado sobre mí. Este es lo que dice Tomás cuando miró al Cristo resucitado, mi Señor y mi Dios. Y ahora vamos a dar un contexto teológico y vamos a unirlo todo. Llegamos a una sección en Mateo 12 y el tema es la ley de Moisés, específicamente el día de reposo. Y Jesús va a demostrar su relación a la ley y por extensión su posición no solamente general como el Señor, sino Señor sobre todos los que lo siguen. Y vamos a llegar a esto con la ruta panorámica, a reconocer a Cristo como tu Señor, porque debemos de reconocer a Cristo como nuestro Señor. Para comprender adecuadamente el pasaje de esta mañana, debemos de comprender el día de reposo. El día de reposo generalmente se malinterpreta mucho. La palabra griega y hebrea, sábado o reposo, llama de desistir o de parar o descansar. Muchos sienten que el domingo ahora es nuestro sábado, pero las mismas leyes del día del reposo que se aplican a los judíos ahora se aplican a nosotros, pero no es cierto. Otros en la comunidad pseudo-cristiana creen que deben de adorar el sábado porque este es el día de reposo verdadero en el Antiguo Testamento. Existe un sentido que el domingo realmente es el sábado cristiano, pero adoramos el domingo porque este fue el día que el Señor Jesús se resucitó de entre los muertos. Nuestro texto en Mateo 12 es parte de la historia del día de reposo. Es la parte de en medio. La historia del día del reposo es épica. Comienza en Génesis y continúa a la eternidad. Así que quiero demostrarle las tres etapas del significado del día de reposo. Y mientras estamos en la segunda etapa, vamos a estar en Mateo 12, las tres etapas de significado del sábado y cómo el significado es precioso para nosotros. Primera etapa, el sábado era un memorial al paraíso de la creación. El sábado era un memorial al paraíso de la creación. Y vemos esto en Génesis 2, versículo 1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. En el séptimo día, ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había creado y hecho. Y una nota, si descansan el sábado, ¿qué pasa el primer domingo? Dios dijo que haya luz y fue luz. Primera etapa. El sábado es un memorial al paraíso de creación. Versículo 3. Dios santificó el día de reposo. Esto significa es que lo separó, lo elevó, lo exaltó. La creación estaba terminada y Dios descansó. No estaba cansado, pero cesó en su creación. Génesis 1:31 dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Dios descansó hasta que Adán y Eva cayeron al pecado y luego hizo túnicas de piel en Génesis 3:21. Y no hay ninguna ley de reposo para Adán. No necesitaba un día de reposo. Y Dios no designó un día específico de adoración. Todos los días será un día de obra, de trabajo y de adoración. Todos los días serán iguales. En este punto, la consagración, la santidad del séptimo día es completamente aislado para Dios mismo. Era un memorial para recordar la gloria en la creación. Cada séptimo día, cada sábado, era para mirar la creación de Dios. Así que primera etapa era un memorial del paraíso de la creación, pero cayó al pecado. Y Adán y Eva fueron corridos del jardín del Edén y entró y perdieron el paraíso y ahora necesitaban un salvador. Y esto nos trae a la segunda etapa. El sábado era un memorial del paraíso de la creación. El sábado era un recordatorio del paraíso perdido. Primero etapa, el sábado era un memorial al paraíso. Segunda etapa, el sábado era un recordatorio del paraíso perdido. Así que vamos a Éxodo 16. Esta es la próxima mención del sábado después de Génesis 2. Éxodo 16, Israel ha sido liberado de la esclavitud en Egipto. Están en el desierto y Dios está comenzando el proceso de convertirlos en una nación y los va a comenzar a entrenar. Éxodo 16, 1. Partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí. El día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas le decían, «Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos has traído hasta este desierto para matar de hambre a toda tu multitud. El Señor hará llover pan del cielo, el maná, pero dio instrucciones específicas que recolectarán 6 días a la semana y en el sexto día recolectarán el doble de pan y no recolectarán este pan el séptimo día, el sábado. ¿Qué está haciendo Dios? Se está preparando a Israel para una semana de 6 días. En Egipto trabajaban 7 días a la semana, eran esclavos. Así que los está preparando. Pero muy pronto, en Éxodo 20, Dios dará su ley a Israel, el cuarto mandamiento, en Éxodo 20. Nos lleva de una práctica del maná a la ley. Éxodo 20, versículo 8. El cuarto mandamiento. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo al día de reposo y lo santificó. ¿Por qué se da la ley del sábado? Éxodo 31. Éxodo 31, versículo 12. Éxodo 31, versículo 12. ¿Por qué fue dado la ley del reposo? El Señor habló a Moisés y le dijo, habla pues tú y a los israelitas les diles, de cierto guardarán mis días de reposo, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin que sepan que yo soy el Señor que los santificó. Por tanto, han de guardar el día de reposo, porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Y dice, cierto, guardarán mi día de reposo. Esta es una prioridad importante. ¿Por qué? Porque es la señal del pacto entre Dios e Israel. Todos los pactos de Dios tienen una señal, un símbolo. El pacto de Dios con Noé tiene el arco iris. El pacto de Dios con Abraham, la circuncisión. Y el pacto de Dios con Israel es el día de reposo. Es una señal, es un recordatorio, pero ¿cuál es el recordatorio para Israel? Vean capítulo 31, 17. Versículo 17, es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Es decir, Dios está diciendo, hice paraíso, pero el hombre pecó y perdió el paraíso por el pecado. Entonces la ley del sábado tiene como objetivo de que los israelitas reconozcan que de justicia e impulsarlos al arrepentimiento ante el Dios Santo. Ahora, tratar de guardar la ley del sábado desde un corazón impenitente es inútil. Dios quería que Israel guardara el sábado como recordatorio continuo, que necesitamos verdadero descanso de nuestra impiedad, de nuestro pecado. No puede ser salvados por mantener el día de reposo o cualquier otra ley. Debemos de buscar el Señor del sábado, el Señor del día de reposo. Ahora podemos llegar a Mateo capítulo 12. Cuando venga el Señor del día de reposo, Israel está bajo la ley, están bajo la segunda etapa del día de reposo, pero Jesús va a cambiar todo. Va a terminar los sacrificios por su propio sacrificio. Terminará fin a la legitimidad del sacerdocio. Y el sábado, Mateo 12:1, por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Entonces los discípulos iban caminando y se les dio hambre y empezaron a comer. Deuteronomio 23 lo permitía. Podían comer algo, pero no un montón. Pero los fariseos habían arruinado el sábado. Los legalistas en Israel, como los fariseos y otros grupos, hicieron 39 categorías de trabajo que eran prohibidas en el sábado. El día de reposo comenzaba al atardecer el viernes por la tarde. Las esposas judías deberían de tener todas las velas encendidas antes de que se pusiera el sol. Solo podían caminar una cierta distancia. Incluso debatían cuántos pasos podían tomar. No podías preparar la comida, ni siquiera aparentar que estabas preparando comida. Y aún en día, los judíos ortodoxos siguen guardando el día de reposo en forma onerosa. Hay normas que prohíben abrir el refrigerador o prender la estufa o usar las luces. Pero ¿qué hacen los judíos ortodoxos? Les pagan a los gentiles para hacer estas cosas. Pero fue un día de difícil, ¿no? Un día de descanso y reflexión. Y en Mateo 12, versículo 2, dice, cuando los fariseos lo vieron, dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los fariseos miraron, así que Jesús da dos defensas. Le dice, ¿no han leído lo que hizo David cuando Jesús le está diciendo, ¿no han leído su Biblia? ¿No habían leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Esto habla del joven David cuando el rey Saúl lo estaba tratando de matar y estaba corriendo de este hombre y tenían hambre y lo que tenían era el pan consagrado y lo comieron y Dios no lo condenó. ¿Por qué? Porque tenían hambre, se estaban muriendo de hambre. Dios es bondadoso y misericordioso. Dios no ama la ley más que el hombre y da una segunda defensa en versículo 5. ¿O no han leído en la ley? ¿No han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Esto es referencia a Números 28, 9 y 10. En el día de reposo ofrecerás dos corderos de un año sin defecto y 4 litros de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda del cereal y su libación. El holocausto de cada día de reposo será además del holocausto continuo y de su libación. Alguien tiene que hacer este trabajo en el sábado. Estos son los sacerdotes. Jesús explica que hay una prioridad más alta. Versículo 6, pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Jesús, el Hijo de Dios, está aquí. el que creó los cielos, el que creó la tierra, el que creó el sábado. Y Jesús añadió en el pasaje paralelo de Marcos 2:27, dice, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El día de reposo fue dado a Israel para recordarles del paraíso perdido. Era un día de refresco, de descanso, de restauración, de parar del trabajo, como un recordatorio de lo que perdieron, pero también un recordatorio, un pedazo de paraíso, un tiempo para estar con Dios y para parar de trabajar y comulgar con Dios y disfrutar de su bondad. De hecho, Dios decretó en Levítico 25 que cada 7 años Israel disfrutaría de un año sabático. No aren ni siembren los campos, solo descansen. Dios proveerá en los otros 6 años. Esta es la idea de un año sabático, un periodo prolongado de descanso cada pocos años. Pero para ellos el sábado es nuestro medio para agradar a Dios y guardar muchas reglas el sábado para ganar el favor de Dios. Pero esto es incorrecto. El sábado era un recordatorio de que la humanidad ya perdió el favor de Dios y solo podría recuperar el favor de Dios por gracia, por el don de Dios. Los fariseos no tenían una concepción de lo que era importante para Dios. Versículo 7. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Jesús reprende a los fariseos incrédulos porque no demuestran el fruto de una fe genuina. No tenían compasión, pero tenían un celo para que todos los demás cumplieran su versión de la ley. Externamente, pero eran hombres vacíos y malvados por dentro. Pero Jesús pronuncia la declaración culminante de esta sección, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Jesús dice, yo haré lo que quiera con el día de reposo. ¿Por qué? Porque se irá pronto, pero segundamente, porque Él fue el que lo inventó. Jesús es el Señor del sábado, del día de reposo, por dos razones. Primero, porque Él es el día Dios creador. Colosenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él reposó originalmente en la de la obra de creación. Y segunda razón, Él decretó el sábado. Él decretó la ley en el Éxodo 20. Y quizás esto sea un poco confuso. Diremos, ¿qué tal los 10 mandamientos? No estamos bajo los 10 mandamientos, estamos bajo la ley de Cristo. Todos los 10 mandamientos, pero han sido reafirmados en el Nuevo Testamento para nosotros como parte de la ley de Cristo, excepto una ley, la ley de día de reposo, porque esa era una señal para Israel. Queremos asegurarnos que la libertad del día de reposo no significa que podemos hacer el día de culto una opción. No debe de ser un día donde solo vienen a la iglesia una hora y luego no hacen nada más. Hebreos 10 nos dice que no dejemos de congregarnos juntos, pero hay un principio que dejemos el Señor que provee para nosotros. Ahora vemos otro encuentro del día de reposo. Versículo 9. Pasando de allí entró en la sinagoga de ellos. Y allí estaba un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusar a Jesús le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y aquí quiero hablar un poco de esto. ¿Acaban de oír lo que dijeron? Oh, quizás va a sanar a alguien milagrosamente. ¿Qué oscuras son tus mentes que no vas a adorar al que puede sanar? Y están ahí esperando para acusarlo. La mano seca de un hombre. Un trastorno degenerativo o una lesión terrible. Pero a los fariseos no le importaba el hombre. No le importaba el hombre. Solo querían mirar si Jesús iba a violar su entendimiento del día de reposo. Le acaba de decir, yo soy el Señor del reposo, pero no entendieron. Así que aquí está la escena. Las sinagogas es como en un círculo grande. El que está enseñando o leyendo la ley se sienta en medio. Jesús no fue a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios, fue a predicar. Está en medio y miró el hombre con la mano seca. El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús le dijo, levántate y ven para acá. Y así que el hombre viene al centro y todos están mirando que está pasando esto. Y el Señor del día de reposo hace un desafío, dice en el versículo 11, aquí está el hombre, está mirando a los fariseos y les dice, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo, en el día de reposo no le echa mano y la saca. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Y Marcos añade detalles en 3:4. Entonces dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Les preguntó, ¿es lícito hacer mal, salvar una vida o matar? Y guardaban silencio. Los fariseos sabían la respuesta, pero habían elevado sus propias tradiciones y sus propias reglas por encima de las Escrituras. En versículo 13 dice, entonces Jesús le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y fue restaurada sana como la otra. Sanación total, no solamente por la compasión hacia el hombre, sino para dejar claro, vamos a averiguar quién es el Señor aquí. El Evangelio de Marcos añade un detalle en Marcos 3:5, y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió y su mano quedó sana. El hombre está aquí, los fariseos están acá y los está mirando con enojo y con tristeza y le dice, extiende su mano. La ira, la furia, la indignación de Dios ante el pecado tiene raíz en dolor y angustia que ese era su pueblo y sus hermanos lo iban a rechazar con corazones endurecidos. Pero aquí Jesús es muy intencional. Quiero mencionar que el texto es tan preciso que los fariseos querían ver si Jesús sanaba en el día de reposo, tocará el hombre o le tocará la mano o hará algo que podemos decir es trabajo en el día de reposo. Jesús los está mirando y le dice al hombre, extiende tu mano. No lo mira, no le dice sea sano, no lo toca, solamente extiende tu mano y fue sanada. Jesús no tuvo que hacer nada, porque Él es Señor y no tiene que hacer nada. Jesús no le dio algo a los fariseos para acusarlo, pero en versículo 14, pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra Él para ver cómo lo podrían destruir. Y la preocupación de los fariseos era de que sanó en el día de reposo. No. Es una excusa. Tienen celos. No quieren al Mesías porque Él los volverá inútiles. Y ni siquiera están considerando lo que acaba de hacer Jesús. Recuerden en versículo 10 que estaban mirando a ver si lo podían sanar. Ellos ya sabían que Él podía sanar y aún no creían en Él. Algunos que no vienen a fe en Cristo, no vienen a fe en Cristo y dicen, bueno, voy a tu iglesia si me enseñas un milagro y entonces creeré. Y su sistema de la iglesia dice, si puedo mirar un milagro, entonces voy a creer. Si alguien dice, enséñame un milagro y yo creeré en Cristo, pero no lo harán, no creerán porque no quieren creer. Ellos lo miraron personalmente, no solamente las palabras, pero lo miraron con sus ojos y no creían. ¿Qué tal estos fariseos? estos élites religiosos. Creo que a menudo son demostrados como los hombres malvados, como personas que siempre están enojados y se miran espantosos y caminando, obedece la ley y así. Y todos están aterrorizados por ellos. Pero eso no es lo que era. Estos eran los religiosos de los religiosos. Ellos fueron admirados. Ellos enseñaban a sus hijos. En los días de reposo, ellos iban a la escuela del día de reposo con los fariseos. Daban consejo sabio. Eran los hombres sabios que dirigían a Israel, pero tenían corazones negros. Condenan a Jesús por comer cuando tiene hambre en el sábado, por sanar a un hombre con su mano seca, pero ellos planean un asesinato en el día de sábado. Jesús ya los había condenado. ¿Es lícito en el sábado hacer bien o el mal para salvar la vida o matar? Ellos creían que no era lícito salvar una vida, pero era lícito matar. Ellos eran los verdaderos quebrantores del día de reposo. Odiaban al Salvador que traían el reposo verdadero. En Juan 8:21, Jesús pronunciará esto a los fariseos. Les dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Entonces, ¿cómo respondió Jesús? Él es el Señor del día de reposo. Así que en versículo 15, pero Jesús, sabiendo que lo iban a querer matar, se retiró de allí y muchos lo siguieron y lo sanó a todos. No solamente sanó a una persona en el día de reposo, sanó a todos a su alrededor en el día de reposo. Primera etapa. El sábado era una memorial al paraíso de la creación. Segunda etapa, el sábado era un recordatorio del paraíso perdido, y ahora Jesús va a cambiar todo y convertirse en el sacrificio de una vez por todos. Y vayan a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Un texto muy importante por nosotros. Etapa 1. El sábado un memorial del paraíso de la creación, pero el hombre cayó en pecado. Segunda etapa, el sábado era un recordatorio del paraíso. Tercera etapa, el sábado se cumple en el paraíso, recuperado por medio de Cristo. El sábado se cumple en el paraíso recuperado por medio de Cristo. La historia del sábado es la historia de redención, de recuperar lo que se había perdido. El día de reposo de Israel, este es un recordatorio del paraíso perdido, y Dios le dio una prueba del jardín del Edén para estar con la familia, para tener un buen día, pero era un símbolo, era un recordatorio, apuntando a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Hebreos 4:9. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Ahora, pero yo pensaba que Jesús terminó el reposo, el día de reposo, pero Él se deshizo del símbolo, pero la realidad todavía está allí. Versículo 10. Pues el que ha entrado a su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Es el Evangelio de la Gracia, que no puedes hacer ninguna obra, no puedes hacer ninguna buena obra para recibir el perdón de Dios, es solamente por gracia. Igual que Dios reposó, también nosotros entramos en el reposo de Dios. Tener sus pecados perdonados y ser restaurados con la relación perfecta con Dios que el hombre tenía antes del Génesis, en Génesis 2. El paraíso fue perdido y solamente el arrepentimiento lo puede restaurar, y ahora a través de Cristo el paraíso de nuevo es posible. Jesús mismo lo hizo claro. ¿Qué le dijo al ladrón en la cruz? Dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Los fariseos no querían hacer nada. No querían entrar al reposo verdadero de Dios que viene solamente por Dios. Y el escritor de Hebreos habla, les ruega a las personas en la iglesia en el versículo 11. Dice, por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. No significa haz todo lo que puedas, significa esfuérzate, sigue a Jesús por fe. Versículo 7, ¿cómo lo hacemos? Si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones. La oportunidad para el día del reposo de Dios permanece, pero es temporaria, es temporal. Hoy significa si están vivos. No digan, tengo tiempo para pensarlo, no saben eso. Quizás solo tienen 16 segundos más. Hoy si escuchan su voz. Ahora, ¿qué significa reposar en Dios? Significa regocijar que la obra de salvación se ha terminado. El sábado era un sacrificio de reposo espiritual en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesús nos dio un nuevo símbolo, un símbolo que nos demuestra cómo entramos en el día de reposo, el reposo de Dios. Y este es el símbolo del pan y la copa, del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Ahora regresen de nuevo a Mateo 12, porque si esto era familiar de la última vez en Mateo, están correctos. Tengan en cuenta que la división de capítulos es para nuestra comunidad, pero no son inspirados o son útiles para interpretar las Escrituras, porque en veces introduce pausas artificiales en el pensamiento. Todo Mateo 12, 1 a 15 ha sido una demostración de que Jesús es el Señor del día del reposo, que significa que Jesús es el Señor. Pero en Mateo, en la narración de los acontecimientos en Mateo, ¿qué acaba de enseñar Jesús? Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Esta es la clave de todo. Dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Estas son las palabras de un señor a un esclavo. Significa que Jesús no es solamente generalmente Señor, sino que Él es mi Señor. Sí, si tomas el yugo de Cristo, la carga de Cristo, no para obtener la salvación, sino para hacer lo que te dice tu Señor, tu amo. Necesariamente estás reconociendo el señorío de Cristo en tu vida. ¿Cuán equivocados están aquellos que presentan el señorío de Cristo sobre el creyente como una especie de opresión? No hay una opresión. 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque las cosas que discernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Han sido dados un anhelo de arrepentirse. Efesios 2, 8 a 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que el don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Se les ha dado el Espíritu Santo de tal manera de que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son en Cristo han sido crucificados la carne, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahora es un deleite obedecer a nuestro amo. Es lo que dice Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y nadie ha sido perfeccionado. No estamos predicando perfección. 2 Corintios 3:18 nos recuerda, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Pablo expresó usando su propia vida en Filipenses 3:12, no es que yo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estoy en Cristo, soy esclavo, Él es mi Señor, estoy continuando, estoy siendo transformado. Juan no creía en el perfeccionismo. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. ¿Cómo se le llama a alguien que dice, Jesús es mi Salvador, pero no mi Señor? Lo llamas un incrédulo, perdido, engañado, y lo llaman al arrepentimiento porque han sido engañados. Solo existe una clase de cristiano. Pablo describe esta clase en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el que dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso para buenas obras. Jesús es mi Salvador, no mi Señor. Pero no puede ser solamente uno, debe de ser los dos. ¿Dejarás de actuar como si Cristo fuera tu Señor? Sí, sí lo harás. Pero según el Nuevo Testamento, será menos y menos. ¿Reconoces con todo el corazón que Cristo es tu Señor, Maestro, tu soberano? Sí. Porque solo entonces eres verdaderamente un creyente en Cristo. Si están en la categoría que están pensando de Jesús y a lo mejor no reciben ningunos puntos espirituales. Jesús llama a las personas que no están con Él, dice que están contra Él, que son sus enemigos. No puedes ser amigo de Cristo hasta que te ha reconciliado y te has convertido a su esclavo. ¿Cuántas clases de cristianos hay? Solamente una. Y mi pregunta es, ¿están ahí? Ese eres tú. Oremos. Nuestro Padre, oramos que cada persona en este cuarto ha recibido por tu gracia, por medio de la fe que fue dada por el poder del Espíritu Santo, que Cristo es Salvador y Señor. No es solamente Jesús, no es solamente Cristo. Él es el Señor Jesucristo. Él es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amo. Así que, Señor, oro por los que se han engañado a sí mismo, que han pensado que pueden entrar despaciamente a una vida cristiana, sin sido convertidos, sin tener un momento donde reconocen que están fuera, que están en el reino de las tinieblas y deben de ser transmitidas al reino de la luz. Oro por ese hombre o esa mujer, ese niño o esa niña, que aún ahora saben que adoran a su padre, a Satanás, y necesitan de arrepentirse, que hasta ahora el Espíritu de Dios esté obrando, preparándolos para tener fe y para clamar a un Dios santo. Que Cristo sea mi Salvador y mi Señor, si solamente perdonaran mis pecados. Y para los que conocen a Cristo, somos recordados que somos esclavos. Todos hemos pecado contra nuestro Señor, quizás este mismo día, y como sus esclavos debemos de arrepentirnos, debemos de recordarnos de venir humildemente ante nuestro Señor para servirlo a Él y a Él solamente, de las cosas que no complacen a nuestro Señor, crécenos en gracia, en conocimiento, para entrar de gloria a gloria. Ayúdanos a ser más como Él hasta el día que vemos a Cristo y somos como Él porque lo miramos. Oro por nuestra iglesia, que seamos una iglesia que busca la santidad, semejanza a Cristo, y trata de decirle a los demás que Jesús puede ser su Salvador y su Señor también. Damos gracias por la claridad del texto de las Escrituras para hacerlo tan claro. Y en el nombre de Cristo oramos. Amén.